si alguien entrara hoy a este lugar y te preguntara si eres creyente, de seguro no dudarías en decir que sí. Pero ¿qué tal si te preguntara por qué piensas que eres creyente? ¿Qué responderías? Porque yo he caminado con Jesús, Judas también. Porque yo conozco las Santas Escrituras, Satanás también. Porque he servido a los santos por mucho tiempo, Demas también. Dirías tal vez, porque lo siento en lo más profundo de mi corazón, la Biblia dice que tu propio corazón es engañoso. ¿Qué responderías? La única manera que tenemos de saber si somos creyentes verdaderos es yendo a las Escrituras, viendo lo que ellas dicen que es un cristiano y luego tomando eso y comparándola con nosotros, delante de Dios, con toda honestidad, y si nos mantenemos en pie, entonces sabremos que somos verdaderos discípulos de Cristo. Esto es lo que manda el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Ahí leemos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nota que él no les dice, ¿hace cuánto ustedes se congregan? Ni, ¿qué sienten ustedes que son? No, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. El que podamos ser probados a la luz de las Escrituras y comprobemos si le pertenecemos a Cristo, es un asunto de cardinal importancia para todo aquel que se llame creyente. Las palabras más duras del Señor Jesucristo en toda la Biblia están profetizadas para quienes piensan que son verdaderos creyentes y al final se verá que no lo son. En Mateo 7:22 leemos, no lo busquen. Muchos me dirán en aquel día, nota que no serán pocos, Señor, Señor, la repetición del título Señor aquí denota el pavor que los poseerá. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escuchen. Y esto es lo más peligroso aquí. Estas cosas que ellos dicen que hicieron, probablemente las hicieron. ¿Alguien puede dudar que Demas, colaborador de Pablo, predicó hermosos sermones? ¿Acaso Judas no fue comisionado entre los apóstoles para echar fuera demonios también? Ellos perdieron la gloria, y no porque no se manifestara a través de ellos el poder de Dios, sino porque ellos mismos no vivieron lo que enseñaron y dijeron creer. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, les dijo el Señor. ¿Lo ven? Muchas de estas personas tendrán bases falsas, pero bases al fin, para creer que creían. La pregunta que me inquieta a mí es esta. De esos muchos que escucharán tales palabras en ese día, ¿hay alguno aquí esta mañana? Quiera Dios que no. Para poder ser probados al crisol de la palabra de Dios, iremos a la primera epístola de Juan y consideraremos a manera de exámenes 6 evidencias de las muchas que da el apóstol aquí, de cuál es la conducta de un verdadero creyente. Y antes de empezar, necesito insistir en esto. Por favor, toma lo que dice la Escritura, que debe ser un verdadero creyente, y compáralo con quien tú sabes que eres, no con quien tus padres piensan que eres, ni con quien tus hijos creen que eres, ni con quien los hermanos donde te congregan creen que eres, sino con quien tú sabes que eres delante de Dios, con toda honestidad. Y si te hayas falto por amor a tu alma, arrepiéntete y cree. Primer examen. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Primero, Juan pone énfasis en la singularidad del mensaje. Este es el mensaje. Este no es un mensaje más, no es un mensaje cualquiera, sino que es el mensaje del Creador y sustentador del universo. Segundo, Juan no solo pone énfasis en el mensaje, sino que apunta hacia el mensajero, el Hijo de Dios, que hemos oído de Él. Nunca habrá un mensaje más importante que este, ni un mensajero como este, el Cristo de Dios. Y en consecuencia nos hacemos eco de Él y os anunciamos, dice Juan. ¿Cuál es este anuncio? Dios es luz. Esta es una declaración de la esencia, de la naturaleza de Dios. En solo tres palabras, Juan resume el mensaje de Jesucristo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué significa esto? Bueno, sin duda es una clara alusión a la santidad de Dios. En Éxodo se le llama magnífico en santidad. En Isaías leemos que Él habita en la altura y la santidad. En Job, que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. La santidad es el único atributo divino que vemos en las Escrituras elevado a la tercera potencia. Pero en esta ocasión, no creo que Juan esté hablando solamente de la pureza del ser de Dios, sino también de la claridad de su mensaje. Es decir, no solo de su ser, sino de su voluntad. No solo de quién es, sino de qué quiere. Es muy probable que Juan estuviese combatiendo en esta etapa de su vida a un grupo de herejes conocido como los gnósticos. Ellos enseñaban que el conocimiento y la voluntad de Dios no eran accesibles a todos los hombres. Decían tener comunión con Dios, pero seguían practicando el pecado en sus vidas y se jactaban de haber alcanzado un nivel que estaba más allá del pecado. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo los expone y dice, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estos sujetos decían, nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos comunión con Él, pero no había armonía entre lo que Dios había revelado de sí mismo y la forma en la que ellos vivían. Ellos andaban en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? Es practicar un estilo de vida contrario a los atributos y a la voluntad revelada de Dios. De igual forma, hoy en día hay muchos que se autodenominan creyentes, sobre todo porque esto no le implica ningún sacrificio, que confiesan a Cristo con sus labios y dicen, Él es mi Salvador. Él es mi Salvador, yo lo conozco, yo tengo comunión con Él. Pero su estilo de vida no se conforma a lo que Dios requiere de sus hijos. Si así proceden, dice Juan, están mintiendo y no practican la verdad. Pregunto, ¿es tu conducta consecuente con lo que Dios espera de sus hijos? ¿Hay armonía entre aquello que dices ser y lo que realmente eres? Segundo examen, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verdadero creyente es sensible al pecado. Él no niega que tiene pecado. Ha sido iluminado por la gracia de Dios y ahora puede ver su pecado. Ahora conoce la ley de Dios y sus implicaciones. Y ahora puede distinguir con precisión dónde ha pecado y le importa. A diferencia del falso creyente que solo le preocupa las consecuencias del pecado, mi reputación, mi honra, si voy a tener algún perjuicio económico, el verdadero se preocupa por el pecado en sí. Sabe que ningún pecado es pequeño, porque todo pecado es cometido contra un Dios muy grande. Sabe que todo pecado, que en todo pecado hay una cuota de maldad que ha sido cargada a la cuenta de un Salvador inocente, y esto le aflige. O que yo haya pecado contra un Dios tan bueno, ora el creyente, que haya echado sal sobre las heridas de mi Maestro y Señor. Y confiesa su pecado. Pondré un ejemplo personal, algo que no suelo hacer, pero que creo que va a ilustrar este punto. El barrio donde vivo, muy cerca de aquí, muchos lo saben, está infestado de publicidad pornográfica. No hay un solo coche en varias manzanas alrededor que no tenga colgado una imagen de una mujer como Satanás la quiere. Yo iba a cierto lugar y como suelo ser casi siempre, las voy arrancando de camino para arrojarla en los cubos de cada esquina. Esta vez llevaba prisa. Y al no darme tiempo a retenerlas en la mano, las tiraba al suelo. Recuerdo que había tirado dos. Cuando pasé por al lado de dos señores y uno de ellos se dirigió a mí recriminando mi actitud usando una mala palabra. Me molesté tanto que fuera tan celoso de la higiene y totalmente indiferente a la inmoralidad que lo rodeaba, que le respondí de manera muy severa, sin usar groserías, pero de manera muy severa. No pasó nada y continué. No había avanzado ni 200 metros cuando me sobrevino de manera creciente una contrición de espíritu y un sentido de culpa, como si hubiese cometido un homicidio múltiple. Tuve que pedir perdón al Señor inmediatamente y regresé a buscar a estos hombres para resarcir cualquier daño y ya no estaban ahí. Entonces intenté seguir mi camino, pero mi conciencia me continuaba perturbando al punto que desistí de ir a donde iba y regresé a mi casa a arrepentirme con profundo dolor y lágrimas por mi pecado. ¿Un verdadero creyente peca? Sí, pero es sensible al pecado y presuroso para confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan en el versículo 9, sensible al pecado. ¿Eres tú sensible al pecado? ¿Hace cuánto no lloras sobre tu pecado? Es terrible, hay muchos que no saben ni de qué estoy hablando. Hay muchos que son muy rápidos en reconocer el pecado ajeno, pero muy lentos para reconocer el propio. Son capaces de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. A estos Cristo llamó hipócritas. Pregunto, ¿es tu actitud de la que se resiste a confesar tus pecados y siempre tienes un portafolio de excusas para cualquier pecado? Yo no soy perfecto. Todo el mundo lo hace. Cuando confiesas tus pecados, ¿lo haces al mayoreo? Señor, perdona mis pecados, porque todos somos pecadores, todos. Amigo, si ese es tu caso, lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que tú no eres creyente. En tres palabras, sensible al pecado. Lo detectas, lo aborreces, lo confiesas. Pero no puede pasar inadvertido para ti. Tercer examen. Capítulo 2, versículo 3. Seguimos en primera de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo podemos saber si conocemos a Dios o no? ¿Cómo? Ya lo hemos dicho antes, el corazón humano es engañoso, engaña al propio hombre que lo posee. Estoy seguro que si saliéramos hoy a la calle veríamos familias enteras en los parques, padres con sus hijos, violando, transgrediendo, pisoteando ampliamente, indolentemente, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Y si le preguntáramos, muchos dirían que sí, que ellos son cristianos. Solo porque viven en un país nominalmente cristiano. Si hubiesen nacido en Turquía, serían musulmanes. Me ha asombrado más de una vez al hablar con algunos que tienen una alta instrucción bíblica. Conocen el nombre de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles, mucho más que muchos de los que nos llamamos evangélicos, para vergüenza nuestra lo digo. Y todos tienen algo en común. Todos creen que creen. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, Juan lo dice aquí. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Obediencia. Un verdadero creyente está marcado por un patrón de obediencia. Cristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Un creyente peca? Sí, sí peca. Pero si tú pudieses grabar su vida durante un mes o algo más, pudieses ver que el pecado no es el factor dominante, no es el patrón dominante de su conducta, sino que su deseo es la obediencia. Tú puedes ver que se está esforzando. ¿Que cae? Sí. ¿Que da un paso hacia atrás? Sí. Pero que da dos hacia adelante, que se levanta y que vuelve a seguir. Amigo, no importa lo que creas o pienses, si tu conducta está marcada por un patrón de desobediencia a los mandamientos de Dios, aquellas enseñanzas y principios que Dios dejó claramente plasmado en su palabra, tú no le conoces. Ni siquiera importa cuánto conozcas de él. A él no le conoces. Y esto tiene, y hay una diferencia sustancial aquí. Yo puedo querer ir a Washington ahora y entrar a la Casa Blanca y alegar para poder entrar de que yo conozco mucho del presidente, pero no me dejarán. Mas si yo digo que yo conozco al presidente, ya eso lo cambia todo. No importa cuánto conozcas sobre Dios ni cuántos años lleves asistiendo a la iglesia, si no le obedeces, no hay comunión ninguna entre tú y él. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estas personas suelen usar ligera y habitualmente el nombre del Señor. Levantan oraciones al Padre en el nombre del Hijo, confiesan ante los demás tener comunión con Jesús, pero no mueven ni un dedo para hacer su voluntad. Cristo recrimina a estos diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y tú puedes decir, pero tú no sabes lo que hay en mi corazón, yo amo al Señor. Yo no necesito saber lo que hay en tu corazón. Cristo mismo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este, no otro, es el que me ama. Y añade, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y Juan vuelve a aseverar en este versículo, si así proceden, son mentirosos. Nota quién está hablando aquí, Juan, conocido como el apóstol del amor, quien llama a los creyentes a menudo hijitos. Y este compasivo apóstol no tiene ningún reparo en pronunciar una sentencia dura contra quienes hacen así. Son mentirosos. Esto es serio. ¿Amas los mandamientos de Dios? ¿Estás preocupado y ocupado en escudriñar la Biblia para saber cuál es su voluntad y conformar cada aspecto y detalle de tu vida a ella? Continuamos. Cuarto examen. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Quién es el hermano en este contexto? El apóstol no se está refiriendo aquí a nuestro prójimo en general, ni a los pobres del mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Muy sencillo. Él dice que si tú dices ser creyente, pero no amas a otros creyentes de manera real y práctica, no de forma imaginaria y nostálgica, estás todavía perdido. Había un hermano aquí, cuyo nombre no diré, pues no le he pedido permiso, que estuvo mucho tiempo entre nosotros y nunca dijo que estaba en una condición económica muy difícil. Cuando nuestro pastor se enteró, mandó un correo y muchos nos movilizamos para cubrir su necesidad. Y después nos manteníamos preguntando a los hermanos que llevaban el asunto, ¿qué necesitaban? El pastor no tuvo que hacer un correo para concienciarnos a mover nuestras voluntades a ayudarlo. No, era un hermano en necesidad y había que correr. Sentido de pertenencia. Nos pertenecemos los unos a los otros como miembros de un cuerpo. De eso está hablando Juan aquí. No esta actitud. ¿Y a mí qué? Yo también tengo mis propios problemas. Más adelante Juan dirá, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pregunto. ¿Amas tú a tus hermanos de forma real y práctica? No a los hermanos que están en China, sino a aquellos en medio de los cuales te puso el Señor. ¿Tu amor por ellos es visible de manera que pueda distinguirse o solo consta de palabras? Pero este amor del que habla Juan aquí no se reduce solamente, a las necesidades elementales o materiales, sino que abarca toda nuestra identidad. La Escritura dice que los creyentes tenemos en común, escuchen, una misma vocación y fe, un mismo Señor y Cristo, un mismo Dios y Padre y un mismo Espíritu de santidad. ¿Tú quieres cosas más grandes y firmes que esta? Todas las hermandades del mundo, los masones, los Rosacruz, terminarán aquí. en el infierno todos ellos se odiarán mutuamente. Pero esta hermandad es la única que va a traspasar el tiempo y continuar en la eternidad. Si tú en verdad amas a Cristo y adoras las virtudes de su carácter, entonces admirarás a los pequeños Cristos a tu alrededor, en quienes, aunque débil e imperfectamente, se distinguen las cualidades propias de tu Señor. Buscarás pasar tiempo con ellos, porque el Dios que amas vive y se mueve en ellos. Pregunto, ¿es tu deleite estar con quienes aman estar con Cristo, hablar de Cristo y alabar a Cristo? ¿O simplemente prefieres pasar tu tiempo con quienes son ajenos al Señor? Porque estás demostrando de quién eres. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tus mejores amigos, con quien prefieres invertir tu tiempo, ¿son cristianos o impíos? Bueno, hermano, yo sé, estás perdido. Es lo que dice Juan aquí. Juan dice más adelante también, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, quien sea, permanece en muerte. ¿A cuántos hermanos estás amando? ¿A cuántos hermanos estás sirviendo? ¿Por cuántos hermanos estás orando? Estás perdido. Juan 13:35, no lo busquen. Habla el Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Siguiente examen. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primero, veamos qué significa la palabra mundo en este contexto. Juan utiliza mucho esta palabra en sus escritos. Él escribe que Jesús es el Salvador del mundo, que el cristiano puede vencer al mundo. ¿Pero qué significa mundo aquí? La palabra mundo en este caso se refiere a la humanidad caída, sus obras, posesiones y deleites. Ahora veamos qué no significa no amar al mundo antes de ver qué significa, para evitar confusiones. Pero vale añadir que la palabra griega que se usa aquí para traducir la palabra amar es la misma que Juan usó antes para referirse al amor entre los hermanos. No amar al mundo no es ser un asceta y desechar todo bien material que Dios pone en nuestras manos. Eso no significa lo que Juan está diciendo. Tampoco es abandonar la vida social y vivir recluido monásticamente en algún monte lejano. No es de eso que habla Juan aquí. Entonces, ¿qué es? No amar al mundo es no hacer alianzas fraternales con el sistema de pensamiento caído imperante en el presente siglo malo. Es no entregar nuestra plena devoción y lealtad a los asuntos pasajeros de esta vida. Juan dice que quien haga así demuestra que el amor del Padre no está en él. Y continúa diciendo el por qué en el versículo 16, el siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, describe, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Alguno puede decir, sí, claro, Pero eso era en el tiempo de Juan. No, mi amigo, eso no va a cambiar. Nuestros días no son tan distintos a los de Juan. El apetito desenfrenado por los deleites temporales, el culto a la apariencia física, la fiebre diabólica por las posesiones materiales y los deseos por descollar para obtener un nombre en este mundo no son cosas exclusivas de la Roma apostólica. Es el fiel retrato de la realidad contemporánea. Un mundo ciego, viviendo solamente, para el bienestar de sus cuerpos e ignorando la salud y el peligro que corren sus almas. Juan dice que el amor a Dios y estas cosas no pueden residir en el mismo corazón. Hoy vemos supuestos cristianos que invierten su tiempo, sus energías y recursos como el mundo lo hace. Y son cristianos. Que conocen mejor las redes sociales que su propia Biblia. Y son cristianos. Y lo que es peor aún, que suben a ella fotos sin ningún pudor ni modestia, pronunciando los labios, sacando las lenguas, sin ningún pudor ni molestia. Y sin embargo son cristianos. Supuestos cristianos que son siervos de la era del entretenimiento y derrochan su precioso tiempo en cuanta película y serie chatarra quieren transmitir en la televisión. ¿De verdad piensas que puedes venir a la casa del Dios tres veces santo y en la tarde sentarte a disfrutar de toda esa suciedad? ¿A reírte con esa malicia? ¿A disfrutar de esos chistes coloridos? De todo aquello que glorifica la iniquidad y exalta los pecados por lo que tu supuesto Señor fue clavado en una cruz. David oró. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. De mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Si tú puedes amar y saborear el mundo sin escandalizarte, no importa. No importa cuánta teología conozcas, si ella no produce verdadera santidad y pureza en ti, estás perdido. Eso es lo que dice Juan aquí. Y es mi deber decirte que quedas sin excusa si continúas amando este mundo, porque ya tú tienes una luz que muchos no tienen y que muchos no tendrán. Dios ha puesto a este mundo fecha de caducidad y toda su pompa se va a podrir en el infierno. La mayoría de los futbolistas que este mundo admira, de los músicos que más CD venden, de los artistas y actrices que este mundo aclama, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Juan continúa diciendo en el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Joven que me escuchas, muchos de nosotros hemos perdido mucho tiempo en nuestras vidas. Quien te habla ha desperdiciado sus mejores 30 años en el vertedero de este mundo cuando militaba en las filas del diablo. Pero todavía tú tienes en tus manos tus mejores años. No entregues los años de tu vigor, de tu hermosura, de tu inteligencia para descollar en este mundo. Sí, usa todo el bien que Dios ponga en tu mano, pero usa ese bien con el fin ulterior de glorificar al Dios a quien debes existencia y salvación. Anda con cuidado en este mundo, como anda el soldado en territorio enemigo. Alerta todo el tiempo y consciente de a quién debe su lealtad. Aún a los niños hablo. Ni siquiera ustedes son muy pequeños para buscar a Dios. La Biblia enseña que muchos fueron llamados desde bien pequeñitos. El profeta Samuel, por ejemplo. La Biblia enseña que Cristo dijo que no le impidiéramos a los niños acudir a Él. Jesús es el dulce salvador de los niños. Allá afuera hay mucha maldad que intentará corromper tu corazoncito, pero tú puedes hoy arrojarte a la misericordia del Señor y que tus años sean para la gloria de ese Dios tan grande. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que el verdadero creyente posee un estilo de vida conforme a la voluntad revelada de Dios, que es sensible al pecado, que es obediente a los mandamientos divinos, que ama de forma práctica a sus hermanos y que no ama este mundo. Pasemos ahora a nuestro último examen. Capítulo 4, versículo 6. Hay muchos más. Les recomiendo, por favor, lean la primera epístola de Juan. Hay muchos más. Capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es la clara enseñanza de las Escrituras que este mundo está compuesto, básica y muy generalmente, por dos grupos de personas: los hijos de ira y los hijos de misericordia. Los hijos de Satanás, cuyas obras son similares a las de su padre, y los hijos de Dios, cuyas virtudes y santidad son similares a las de su padre. Cuando la santa palabra de Dios es predicada, es usada por el Espíritu Santo como una espada para dividir de esta gran masa de humanidad caída a los de un bando y a los de otro. Los verdaderos hijos de Dios evidencian que lo son en que dan crédito a la palabra, la reciben con un espíritu enseñable y un ánimo dispuesto a obedecerla. De ahí que Juan diga: el que conoce a Dios no soy. Mientras que los hijos de Satanás, en ellos predomina un espíritu de incredulidad y resistencia y rechazo y obstinación a la palabra. El que no es de Dios, no nos oye. De ahí que veamos que la palabra a unos quebranta y aflige y a otros endurece. A unos les olor de vida para vida y a otros olor de muerte para muerte. En unos hace manifestarse el espíritu de verdad, como dice Juan, y en otros el espíritu de error. Pero nunca vuelve a Dios vacía. Nadie jamás ha permanecido indiferente a su fiel anuncio. Cada alma, después de escuchar la palabra de Dios, estará o más cerca del cielo o del infierno. La pregunta que se impone aquí es esta: ¿dónde te encuentras tú? Unas palabras finales a modo de conclusión. A los que después de este examen se han hallado aprobados, les digo: regocíjense, cobren ánimo. Tú has notado que posees dichas cosas en alguna medida. Aunque sea muy pobre, si las tienes en alguna medida, tu fe es verdadera. No importa el tamaño de tu fe. Si es verdadera, tu fe es el brazo por el cual te apropias de Cristo y con Él de toda la redención. Pero al mismo tiempo también te digo: no te confíes. Sé diligente en la obra de tu santificación. Cuida de los detalles pequeños y no tendrás problema con los grandes. Agradece a Dios el precioso don de la fe y muéstrale tu gratitud de manera práctica, esforzándote para que Cristo sea honrado en este mundo por el testimonio de tu fe. A los que después de este examen se han hallado desaprobados, que dicen, yo veo que estas cosas no son la experiencia de mi vida, pero que tienen deseos de que estas cosas sean la evidencia también en sus propias vidas, les digo, no se desanimen. Deben tener temor por su situación, por la situación actual, por su condición. ¿Sí? Pues si Dios recibiese sus almas en este estado, Él no podría ser mejor para ustedes que un fuego consumidor. Pero por otro lado, no dejes que ese sentido de reverencia te paralice. Es Dios quien ha permitido que vengas esta mañana. Si Él te quisiese en el infierno, ya a esta hora estarías allí. Pero te ha traído para hacerte saber estas cosas y para que las tengas bien atadas en tu mente y en tu corazón. Justo hoy, que las altas puertas de la misericordia están todavía abiertas de par en par para todo aquel que llama a ellas. Justo hoy, que Cristo está exaltado a la diestra del Padre para entregar arrepentimiento de pecados y vida eterna a todos los que se acercan a Él. Acércate a Él, a hurtadillas si es necesario, como aquella mujer que tocó el borde de su manto, y ruega a Dios que el manto de su gracia te cubra en esta hora, porque mañana puede ser muy tarde. Vamos a terminar en oración.